Centenares de miles de personas secundan las manifestaciones durante la huelga general en España. Manifestaciones con varios episodios violentos concentrados en Barcelona.
Centenares de personas piden la dimisión de Mariano Rajoy ante las sedes del PP en diferentes ciudades de España.
La reforma laboral que entró en vigor por decreto ley.
Detalla la supuesta contabilidad del partido.
Cosas el llamado despido objetivo.
Los manifestantes han mostrado su malestar por las últimas revelaciones sobre el caso.
Las protestas ciudadanas se producen horas después.
Holocausto de mentiras, tantos años de vigilia. Tú vigila cada paso por si lo dan a escondidas. Quieren ser como esa jaula que me oprima y me dirija. Si el sistema se derrumba, nadie escapará con vida. ¡Hijos de puta! Quiero ver su hipocresía. Tinta china para los sueños de un país que no se fía. He visto un pueblo unido con bandanas y pancartas. Gente encapuchada que gritaba ¡puta España! Ya está bien, el infierno es el clero. Si me voy a confesar, hágalo usted primero. Verdades e intereses, vuestros cuentos se destapan. El demonio no viste de Prada, viste de papa. Cada prensa un fragmento manipula. Me la sudan esos mítin con discursos que recubran. La verdad ya se desnuda y que no se olvide nunca. Nosotros damos fuerza a este motor que nos empuja. Somos la verdad que nos reflejan. Vivo con el modo que nos dejan. Todos somos cómplices y piezas que bauticen a sus hijos. Yo me pudro con absenta.
Se encendió la antorcha de boca en boca.
Nadie
la apagará.
Siempre
arderá hasta el final.
Es la
palabra como arma.
Sí, la
suerte está echada.
Nadie
nos callará. No nos parará.
Hablan de revolución, se llenan la boca. No revolucionan ni su corazón se nota. Dicen que el pueblo aguante ante el mal del patriota y la gaviota. Y que ni aguante la mirada del mendigo chotea. Hablan de pan y circo, demonizan al fútbol y a la selección, llevándola a camino de LeBron. Quieren cambiar el país como cambian de canal desde el sillón. Llora el loto sin jugar la campeona. Es peor la falsa moral o buena intención. El cabrón al santurrón, ¿en serio qué decís? Si presumís de ira, de tener desahucio, sí. De mis padres muertos del asco, yo te echaría a ti. Mucho rojo sí, mucha marea verde, pero si huelgas...
Bueno, pues tenemos por aquí a Xenon ya. Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas, Xenon.
Buenas, os oigo un poco lejanos, pero algo os oigo.
Lo intentamos arreglar un poquito por aquí, no te preocupes.
Ok, bueno, pues aquí estamos. Y estamos escuchando ahora La Antorcha con Raiden.
Eso es.
¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
Pues nada, estoy muy contento con el resultado de ese tema. La verdad es que fue toda una sorpresa que al final lograra que Raiden pudiera participar en ese tema, porque es que andaba muy hiperliado con millones de cosas. Es un hombre que está siempre atado y con una agenda repleta. Y teníamos ese tema por ahí preparado, pero ya me decía, tío, no sé si voy a tener tiempo suficiente, ojalá encuentre un hueco. Y al final, pues lo encontramos, lo hicimos, quedó un tema que yo estoy muy contento y él también. Y la verdad es que ese tema, pues, es un poco pues, lo que últimamente se está estilando, el reivindicar un poco, ¿no? El no quedarnos de brazos cruzados y protestar un poco ante lo que nos está comiendo hoy en día la sociedad.
Sí, sí, es un temazo, la verdad.
Xenon, ahora hay muchos temas, ¿no? De lo que hay que reivindicar muchas cosas, ¿no?
Mogollones, o sea, todo es progresivo, ¿no?
Con ahora, creatividad no falta, ¿no?
No, inspiración tampoco, o sea, hay muchísimas cosas de las que escribir, cada vez hay más chorizos sobre los que escribir y poner a parir, o sea que todo va creciendo, ¿sabes? Conforme se va destapando toda esta patraña de mentiras y engaños en la que estamos viviendo, tío, pues hay más cosas que tenemos que decir los artistas y yo creo que tenemos ahí nuestra labor, nuestra pequeña labor.
Sí, es la labor social, ¿no?, de un cantante.
La nuestra, sí, la nuestra, la de no quedarnos, ya te digo, con cambiar la cadena de televisión o simplemente escucharlo y cerrar la boca, ¿sabes? Pues no, hay que, a los que sabemos o los que estamos ahí en la música y tenemos ese don, entre comillas, de poder hacer lo que nos gusta y escribir y transmitir hacia más gente que encima te está siguiendo, te está escuchando, pues esa labor de poder transmitirles ese mensaje y hacerles cambiar esa forma de pensar tan cuadriculada que hoy en día tiene la gente, pues la verdad es que es algo que es necesario, yo creo, para que todo siga progresando.
Sí, sí. Bueno, Xeno, cuéntanos un poquito sobre The Road, tu nuevo trabajo.
Pues nada, os puedo contar sobre este trabajo. Este trabajo, la verdad es que es hasta la fecha lo más profesional que yo creo que he logrado hacer. Ya indiferentemente de si me gusta más o menos que otros trabajos, he sido el que más involucrado, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo lo que yo podía dar de mí, lo he involucrado en este trabajo. Y he querido pues reflejar un trabajo en el que hacía un poco de oda a lo que es mi trayecto, mi camino, ¿sabes? Lo que he recorrido tanto adelante como detrás. No sé, creo que cada cierto tiempo toda persona debería pararse en su vida y mirar un poco hacia atrás lo que ha sido, lo que ha hecho, y también mirar un poco hacia adelante para plantearse unos nuevos objetivos y unas nuevas metas. Ese parón, ese respiro, ese stop, yo creo que es necesario en todas las personas, y yo lo he tenido en este disco y así ha salido, así ha sido.
Sí, sí.
Buenas, Xenon, soy María. Te quería hacer una preguntita. Ya que estás hablando de que el tiempo que te ha gustado hacer este trabajo y tal,
sí.
¿Cuánto tiempo más o menos dirías que has tardado? Por hacerlo como un ejemplo de lo que se puede tardar en hacer un trabajo de esta calidad.
Este trabajo, la verdad es que ha sido el más largo de todos los que me han costado sacar, y no ha sido precisamente por el tema de escribir, porque en eso yo, pues la verdad es que suelo ser muy rápido. O sea, en cuanto yo me pongo un día y digo, ya sé lo que quiero, ya sé el argumento de mi trabajo, lo que quiero, me pongo a elegir los temas y demás, ya para escribir suelo ser muy rápido. Pero ¿qué pasaba? Que como he comentado, esto quería que fuera algo más profesional, pues que si ediciones físicas, registrado un poco en la propiedad intelectual, enviarlo a Shazam, a iTunes, Spotify, hacerlo un poco más profesional todo. Pues claro, todo ese movimiento, todos esos papeles, todas esas, el estudio, que si la imprenta, que si ahora los de Red Points, ahora a Shazam, ahora a iTunes, pues claro, todo esto lleva su proceso y sus procedimientos de tiempo. Y ahí yo me desesperaba, porque yo el trabajo igual lo terminé en un mes, dos meses, tres meses lo terminé yo completamente. Pues de ahí igual pasaron otros cuatro meses hasta que pudo salir el trabajo a la calle, a la que la gente lo escuchara. Y ese tiempo para mí era desesperante, porque encima soy un artista que está acostumbrado a que todo lo que graba lo saca el mismo día. Como tengo mi propio estudio, yo me grabo mi tema, pum, y lo vuelvo. O sea, es algo que yo creo que hasta cualquier artista lo necesita. Es como, acabo de grabar un tema, tío, tengo que subir ya. O sea, ¿dónde está la foto que pongo en YouTube? ¿Dónde está todo? Que lo subo ya. Pues claro, no poder hacer eso, o sea, tener esos 18 temas en tu poder durante 4 meses y decir, no puedo enseñarlo, eso me estaba comiendo por dentro. Sí,
en eso te entiendo, la verdad.
Hay poca paciencia, ¿no?
Joder, que sí.
No, lo que te dice Bombi además es verdad, porque Bombi, tema que crea, tema que casi
sí,
saca
al momento,
o sea,
en cuanto
¿no?
puedo, a menos que, bueno, como sea, como dice, que sea un trabajo que quiera sacarlo así más profesionalmente, pero vamos, teniendo el estudio en casa, pues tema que grabo, pues, es tema que intento sacar cuanto antes.
Eso es, entonces me entiendes perfectamente lo que quiero decir.
Xenon, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cuándo empezaste?
Cuando empecé en el rap,
en la música, sí, en el mundillo.
Pues allá yo creo que nunca lo he tenido muy claro, pero creo que siempre ha sido entre los 13 y 14 años, así más o menos, cuando estaba con los colegas. Y yo recuerdo, pues eso, que es que la gente vestía esos pantalones tan anchos, esas pintas tan gruesas, ¿no? Esa gente, y yo, claro, yo decía, tío, yo quiero vestir así, macho, yo quiero también andar como esta peña, yo quiero escuchar lo que escuchan estos. No tenía ni idea de lo que escuchaban, pero me molaban ya las pintas. Entonces yo me acuerdo que me acerqué a una tienda que había al lado de mi casa, que era de ropa de todo tipo, no era ni rapera, y yo me acerqué y yo fui con un colega, y lo primero que le comenté a la dependienta era, dame el pantalón más grande que tengas, tal cual, dame el más grande que tengas, porque me lo quiero poner. Y la tía me decía, pero ¿te miro tu talla? Digo, no, el más grande, tal cual. Y yo me lo compré, que no sé cuánto me costó en aquella época, pero me lo compré con mis ahorros, y me acuerdo que me lo ataba con el cinturón y me daba dos vueltas, ¿sabes? Era como súper grande. Pero yo iba súper feliz. Entonces, pues claro, ya me iban sumergiendo, y ya me acuerdo que empecé a escuchar algunos grupos de rap, como W en aquella época, Natch, cosas así, y me gustaba. Pues, se dio la casualidad que de las pintas pasamos a la música, y me encantaba. Y entonces recuerdo que en aquella época, con los Golden Grahams, estos cereales que son de desayunar, venía un CD que se llamaba DJ. DJ se llamaba así, yo me acuerdo. Y yo lo metí en mi ordenador Windows 98, en el ordenador este que es viejo que todos teníamos ahí antiguo, que era más malo que arrancado, pues lo metí ahí mi CD, y yo me hacía mis bases super cutres, me hacía mis letras super cutres y me grababa con mi micro super cutre. Pero es que luego iba con ese CD grabado y mi Discman a clase, y toda la clase, mira qué nuevo tema acabo de sacar, soy el puto amo. No sé qué y tal. Y me lo flipaba. Eran mis comienzos.
¿Eras el más popular en clase o qué?
No, era el hazme reír, evidentemente. Ah. O sea, era muy cutre lo que hacía.
Bueno,
pero
el más popular, pero al contrario, ¿no?
Sí, bueno, hoy en día también, como están las cosas estas de que la gente se hace famosa, lo haga bien o lo haga mal, pues sí, pues sí, si hablamos así, claro que sí. Pues
la cosa es que tú llegas a la clase orgulloso de lo que llevabas en tu Walmart, ¿no? Que dijese, coño, lo he hecho yo, ¿no? Exacto. Que la gente puede...
Y nadie me lo quitó, pero... ¿eh?
Sí, sí,
nadie
sí.
Nadie me lo quitaba la cabeza, no sé si era porque era un crío inocente o lo que sea. Yo me acuerdo que igual me decían, tío, esto es una mierda, y no me afectaba, o sea, decía, pero es un temazo, ¿sabes? Era como, vale, para ti es una mierda, pero para mí es un temazo, es increíble, o sea, no habían coros, no habían estéreos, no había estribillo, no había nada, o sea, solo era tú mismo grabando una sola pista, que recuerdo que si te equivocabas, tienes que volver a empezar, o sea, no valía eso de cortar la pista como a día de hoy estamos acostumbrados, era, te lo tenías que echar de una todo, y si fallabas al final justo en la última frase, a empezar.
¿Nunca has grabado con la grabadora del Windows o el Virtual DJ?
Sí, bueno, creo que era el DJ ese, se llamaba así.
Eso
DJ.
Lo hemos hecho todos, pero yo he grabado voces para mi radio personal de casa, que solo me escuchaba yo en la cocina los domingos, y eso lo hemos hecho todos, yo creo, ¿eh? Pero bueno, a que luego se recuerda con nostalgia, eso...
Es muy mítico, cosas, ¿no? ojalá volviera a pasar por esos tiempos, sí, de verdad, en serio,
¿Y quién tuviera esas grabaciones? Ahora nos vamos a reír un montón.
Sí, yo no las he encontrado, ¿eh? O sea, tengo una de por aquella época y la guardo con mucho cariño, pero tengo otras que recuerdo que hice, que daría lo que fuera por encontrarlas, daría lo que fuera, de verdad.
Xenon, quiero preguntarte una cosita, creo que fuiste tú quien publicó en Twitter, pusiste un tweet que ponía, a partir de ahora voy a dejar de hacer rap y voy a hacer música. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Qué me dices sobre eso? ¿A qué te referías exactamente? Si se puede saber, vamos.
Sí, claro. Mira, yo esa frase además sabía que cuando la iba a grabar, cuando la grabé, estuve hablando con Zetapu y hablábamos y decíamos, seguro que va a traer un poco de controversia o la típica persona que igual lo malinterpreta, lo que sea. Yo cuando dije esa frase al terminar mi disco, justamente lo decía en la última frase del disco, y lo decía además a capela, sin instrumental ni nada, porque encima quería que se entendiera muy bien claro el mensaje que quería transmitir. Lo daba porque básicamente hoy en día pues está surgiendo mucho el tema este de los haters, de gente que en vez de apoyar pues va uno contra otro, y eso es muy triste, porque yo siempre he opinado que en la cultura del hip hop es la única cultura que yo he conocido, el único género musical en la que la gente va uno contra otro y no apoyándose. Es súper triste eso, de tener que decirlo desde el propio movimiento que tú simbolizas, ¿no? O llevas. Y entonces la gente, sobre todo, lo que suelen criticar es que lo tuyo no es rap. ¿Sabes? Es que es como que está esa frase muy en la boca de todos. Lo tuyo no es rap. Tú no haces rap real o tú no... Y es como... Yo quería transmitir que, vale, tío, perfecto, no hago rap. Así vas a estar contento si yo no llamo a esto rap. Llámalo música, entonces no tienes que cómo meterte conmigo, ¿no? Si yo lo llamo música y no le pongo una etiqueta de rap, tú no tienes argumentos para decirme. Entonces intentaba transmitir eso, intentaba transmitir que haga lo que haga. Si algún día me apetece a mí hacer este tipo de canción, este otro tipo de canción, lo que me apetezca, pues llámalo música, tío. No lo llames rap, porque entonces si eso va a derivar a que tú tengas que criticarlo, que tú tengas que apartarlo o colocarlo en un lugar que no corresponde, pues olvídate totalmente, llámalo música y todos contentos.
Uh-huh, sí.
Hola, muy buenas, Xenon, soy Carlos, te quería hacer una preguntilla.
Sí.
¿Con qué tema te quedarías de tu nuevo trabajo?
Buah, esa pregunta
es muy difícil, Carlos, ¿eh? Es como decirle al padre con qué hijo se queda.
Joder. A ver, pues no lo sé, la verdad. Igual hay una que le tengo mucho cariño, es el tema que tengo con Lom C, el de Yo Quería Hacer, porque pues narramos un poco nuestros comienzos y para mí fue pues muy nostálgico ponerme a escribir esa canción. Pero al igual que te puedo decir que esta tiene esto especial para mí, hay otras que tienen muy millones de sentimientos para mí especiales. Cada una ha tenido algo de mí, una parte que se ha ido o algo que he querido siempre cumplir. Ha habido, por ejemplo, el tema de Nervioso, para mí ha sido un tema pues muy muy esperado, porque tenía con él una amistad hace tiempo, pero jamás me habría visto grabando con él voz a voz, ¿sabes? Era como, para mí eso era demasiado grande.
Cada uno tiene lo suyo.
Claro, entonces pues cada uno tiene alguna parte de mí. Te digo, no te puedo elegir, o sea, me quedo con todos los hijos.
Venga, gracias.
Es complicado, es complicado. Bueno, ¿y qué te dicen tus seguidores, seguidoras? De tus letras, de tu música.
Pues bueno, me dicen que no lo deje, que siga escribiendo, que les ha gustado el trabajo, que a ver cuándo pasas por aquí, a ver cuándo pasas por allá, a ver cuándo vienes aquí.
¿De dónde eres, Xenon?
De Navarra, yo soy de Navarra. Realmente nací en Alicante y me gusta repetirlo, soy de Alicante, porque además me con la gente de aquí, incluso en el estilo que tengo musical, me gusta separarme de esta zona y me gusta más que se me coloque allá, porque encima se nota que soy de allá. Pero llevo viviendo unos años aquí en Navarra, entonces pues claro, ya la costumbre de decir, pues sí, pues soy de aquí de Navarra.
Eres navarrico, ¿no?
Sí.
Imagino que también con las letras, ¿cómo no? Como decíamos antes al inicio de la charla, sí, habrás tenido muchas críticas también, ¿no?
Sí, bueno, del último disco la verdad es que en cuanto a letras no he recibido así ninguna crítica. De hecho, no, ni siquiera los haters que yo pensaban que algo iban a comentar o lo que sea. Bueno, sí. No voy a nombrar a la persona en concreto, pero hubo uno que me criticó, una crítica muy buena, que fue muy buena del disco, que era, me decía algo así como, quieres grabar un trabajo súper profesional y buscas 15 bases de 18 de internet, de risa, jajajaja. A lo que yo me quedé pensando, men, tienes razón, sí, son 15 bases de internet que he ido encontrando, perfecto, hasta ahí genial. Pero luego pensé en que si hubiera hecho todo lo contrario, si hubiera comprado las 18 instrumentales de 18 productores diferentes, con 18 pistas diferentes, a 18 precios diferentes, también habría criticado. Y en vez de decir eso, habría dicho, Ed, men, te gastas tanto dinero en una maqueta que eres el puto niño rico o algo así. Entonces es como que pensé, da igual, esta persona va a criticarte, hagas lo que hagas. Si haces una cosa, ¿por qué haces esto mal? Si haces lo otro, ¿por qué haces lo otro mal? Entonces como, siempre vas a tener a alguien que te odie.
Total, sí, pero eso en todo, ya no respecto a la música, sino en respecto en todo. Siempre va a haber alguien que te critique, hagas lo que hagas, todo
pero,
está mal.
Pero eso no es malo del todo, porque quien te critica sabe lo que haces, o sea que de una cierta forma te sigue.
Ahí está la cosa.
Sí, así que, claro. Que, como dice el refrán, que hablen de uno aunque sea mal.
Sí, había un dicho que decía, si te están criticando o si te critican, es que algo estás haciendo bien.
Sí.
Es una frase que me la llevo siempre yo encima. Siempre soñando
con sonar de madrugada. Estamos escuchando el temita con Lomsi.
Sí, ese tema me gusta mucho. Muy grande el rapeo del 11, o sea, increíble, o sea, me dejó a cuadros cuando me lo envió. Pensado rapear como muchos muchachos o como Yastu, salir de noche en Radio 3 como los buenos, rapear en el Cultura con todo el aforo lleno. Quería ser una leyenda de mi género, volar con mis canciones. Bueno, y respecto a las grabaciones, ¿has vuelto a grabar en el mismo sitio, allí en Lebuque, o...? Sí, además se han trasladado ellos, taparon el anterior estudio que tenían y lo han montado en un sitio diferente, con un material diferente, pero conservando la esencia de ellos, que es lo importante. Y yo, claro, yo pues siempre he trabajado todo con Soma y la verdad es que estoy muy contento, y aunque la verdad es que cuesta un poco más, o bastante más, para poder permitirte una grabación allí como cualquier otro estudio, cuando pensé en que quería hacer algo profesional, pues claro, pues siempre todo lo que es profesional cuesta más, evidentemente, ¿sabes? Entonces pues, no me supuso problema el tener que estar unos meses ahorrando y demás para poder permitirme este trabajo, ¿sabes? Sí, sí.
¿Es caro hacer un trabajo ya profesional, Xenon?
Sí, es caro, sí. Es carillo, o sea, no es algo fácil, la verdad. Pero bueno, el resultado es ese, tío. Es el que luego puedes decir que tienes un trabajo editado y lo escuchas, pase el tiempo que pase, y te sientes orgulloso tanto del sonido como del trabajo que has realizado. La verdad es que la gente elige, ¿no? Elige en qué se gasta la pasta. Hay gente que coge y se la gasta en pintura, hay gente que se la gasta en esculturas, hay gente que se lo compra en cromochinos, hay gente que se lo gasta en porros, hay gente que se lo gasta en lo que quiere. Y al fin y al cabo yo elegí en lo que me quería gastar yo el dinero, y es en la música, porque yo pienso que la música es una de las cosas que cuando mueras va a seguir ahí. O sea, mis hijos se seguirán escuchando, podrán escuchar a su padre cantando con 17 años, con 16. ¿Qué hago yo si me voy un fin de semana y me gasto esos 50 euros en una borrachera? ¿Qué hago? Ya está. ¿Quién me va a recordar por aquello? ¿Dónde va a quedar eso reflejado? En ninguna parte. Entonces pensé que siempre he tenido eso en mente, en que para mí gastarme en la música era importante, porque encima era algo que sabía que con el tiempo no iba a morir y que va a seguir ahí reflejado. Y eso pues me hace sentir orgulloso, y te aseguro que no duele gastar de esas cantidades o ese dinero que en algo así, en algo que te llena por dentro y que estás orgulloso luego de verlo o escucharlo.
Y además sí, lo que decías antes, ¿no? Que ya has tenido que liar con papeleos, has ido a administraciones. Yo creo, imagino, ¿no? Que por cada papeleo que has tenido que hacer, ahí has tenido que soltar pasta, ¿no? Bueno, casi seguro.
Sí, otros no. Casi otros te lo van quitando al tiempo, ¿eh? Otros te lo van quitando después. Primero firmas y después te lo van quitando poco a poco. Hay de todo, ¿sabes? Pues algunas sí, ya te digo, otras no. Depende de cada uno de los contratos que yo tengo que ir firmando. Alguno, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual no es algo que pagues. Pagas creo que una cantidad pequeña luego, pero luego te lo van devolviendo mes a mes. El tema de la licencia, por ejemplo, de YouTube, eso sí que te lo hacen gratis al momento, pero también luego mes a mes te van quitando un tanto por ciento de tus beneficios, cosas así, pues te lo van quitando, te digo. Y luego pues el tema de imprentas, CDs, la gira, por ejemplo, la gira es un gasto enorme el que realizas en moverte a todas partes, pero por ejemplo, para mí es lo mejor de un artista, realizar una gira y es las mejores vivencias, las mejores experiencias que realizo son ahí. Y si luego al final de la gira consigues llegar a casa y tienes un cero en la cuenta, eso es positivo, te lo aseguro, tal y como suena. Eso es súper positivo. Significará que no has perdido dinero. ¿No has ganado? Vale, pero tampoco has perdido.
Hablando de las giras, ¿no? ¿Tienes pensado pasarte por Extremadura?
Sí, de hecho teníamos un concierto hablado para pasar por Extremadura, pero el organizador se ha rajado, hace poco se ha rajado, entonces estamos
buscando. Te lo pago yo el viaje si quieres, solo ponme la cara de todo como están. No,
en serio, estuviste por el Mendalejo, creo, ¿no? Hace unos años.
Sí, por cualquier parte de Extremadura nos interesaría. Además, nosotros no somos un grupo que cobre nada por actuar, no nos gusta tener ese caché de los que algunos hablan. Nosotros lo único que pedimos es que los transportes y las estancias se nos cubran, a mí y a mi grupo, que es la gasolina de un coche, al fin y al cabo, y una estancia que en muchos casos suele ser la casa del primo, del amigo, de cosas así.
Entonces, lo comento porque yo aquí llevo un festival, Guareña Street Rap, un festival, ¿sí? Lo creé un verano. Y bueno, pues llevamos 2 años haciéndolo y es eso, un día le hemos puesto ese nombre y bueno, pues traigo varios grupos que son colegas míos a lo mejor y tal, y pues pasamos el día de conciertos y demás. Lo llevamos como festival porque bueno, cada vez que está creciendo un poco más.
Uy, entonces, sí, no creo que te va a ofrecer algo.
No, o sea, esa es la intención, que invitado estás. Así que...
Pues encantado, ¿eh? Encantado.
Si quieres y te interesa, pues podemos hablar más tranquilamente, que vamos.
También está mi casa para quedarte, la casa de Bombi, la casa de Carlos, la casa de Fran.
Perfecto, pues ya está. Lo has dicho, ¿eh?
Y si no ponemos unas colchonetas aquí en la radio, que eso es grande.
O si no hacemos el festival Guareña Street Rap también de noche.
En conciertos, y esto no es broma, o sea, en nuestros inicios, claro, ya en los inicios en los que yo vas a hacer maquetas, cuando vas a hacer un concierto, ¿quién eres tú para pedir que te paguemos la gasolina? Si da gracias de haber venido aquí a actuar, ¿no? Pues hemos llegado a dormir en sitios insospechables como en un metro, metidos en un metro, en un cajero de la Caixa, creo que era. Hemos llegado a dormir encima de tablas de planchar, o sea, así tal y como lo ves, o sea, cosas que son flipantes, pero bueno, pues es lo curioso, ¿no? Y vuelvo a decirlo, o sea, luego se ve con el tiempo y se echa con nostalgia, o sea, yo tengo nostalgia por otra vez volver a dormir en ese cajero, o sea, y vivir aquel momento de que vivía de crío, que yo era súper feliz, ¿eh? O sea, yo había actuado con Zetapu, por ejemplo, en Bilbao, ¡buah! Para mí ya era lo mejor del mundo. Me daba igual dónde dormir, dónde cenar, qué hacer, me daba igual. Solo sé que había actuado ahí y estaba súper feliz. Pero bueno, eso es invertir nuevamente, estás invirtiendo en tu futuro. Pues primero tienes que ir a los sitios, darte a conocer y poner tú los medios. Y si no tienes medios, pues eso, te toca dormir en la puta calle. Cosas así.
Bueno, perdona por esta pregunta, un poco entrometida ahí.
Ten cuidado, María, ¿eh?
Ten cuidado, María.
No. Lo primero,
no te metas en pantanos, ¿eh?
Preguntarte la edad.
La edad, yo tengo 23 años.
Vale, 23 años. Y ahora, me has dicho que desde los 13 llevas ahí como entrándote en este mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú tienes pensado seguir hasta donde pueda, donde más, no? No dejarás esto, porque vamos, los fans que tiene por todos lados.
Sí, no, hombre, no tengo intención de dejarlo en principio nunca, no sé.
A lo que me refiero es que no te quedes estancado, que siempre, a lo que te referías antes de que tú eras muy rápido al tema de escribir, de tal, que tú nunca te quedarás estancado en, hostia, no sé de qué escribir ahora.
No. La verdad es que no.
Siempre tienes algo en mente por qué escribir, ¿no?
Sí, de hecho, me caracterizan también por el tema de... Mis amigos me dicen que soy muy impulsivo incluso a la hora de lanzarme en proyectos. O sea, acabo de terminar este proyecto y antes de haberlo terminado, o sea, antes de que se lanzara el disco este, el último, ya estaba pensando en el siguiente y ya estoy metido en otros dos proyectos más que también verán su luz ahora en un mes o así, ¿sabes? Verán su luz también. Y a la vez, claro, a la vez también me voy escribiendo en mi estudio, pues eso, temas cada día en plan, bueno, me apetece escribir esto, boom, lo grabo y lo subo, cosas así. Sí, la verdad es que en eso, pues estoy ahí como fábrica, ahí creando, porque también, yo creo que también estoy en la etapa ahora que mejor, igual, tengo más tiempo, tengo menos responsabilidades en la vida, sí, tengo un trabajo, pero al fin y al cabo termino de trabajar y luego tengo mi plato de comida en la mesa porque vivo con mis padres todavía, entonces eso me da la facilidad, ¿no?, de ahora mismo de poder dedicarme más a esto que me gusta. Igual ya de mañana, dentro de un par de años, yo me estoy yendo con mi pareja a vivir a no sé dónde, entre que trabajo, entre que estás yendo a la casa, lo que sea, pues al final el tiempo se te va y vas dedicándole menos tiempo a lo que te gusta. Entonces quiero aprovechar ahora, quiero aprovechar al máximo todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda crear, todo lo que pueda exhibir en los conciertos, pues quiero hacerlo ahora. Entonces me involucro a tope.
Dure lo que dure mucho, porque las pensiones yo creo que nos van a quedar un poquito lejos a los de nuestra etapa, ¿eh? Así que dure mucho lo más posible, ¿eh?
Lo intentaré.
Lo intentaremos.
Bueno, Xenon, pues muchísimas gracias por estar aquí, por habernos hablado de tu trabajo.
Nada, vosotros, de verdad, ¿eh?
Pues Xenon, una cosita, ¿dónde se pueden conseguir tu trabajo?
Pues a través de nuestra página web puedes pillarte el disco, la camiseta o lo que quieras. Luego tienes también en iTunes, lo tienes en Spotify, lo tienes en Shazam, lo tienes en YouTube, ya cada uno donde lo quiera adquirir o como lo quiera conseguir y demás. Pero bueno, como me has dicho que vamos a ir a un festival allá, yo te llevo los discos y te los doy gratis allí físicamente, te doy camisetas y todo gratis.
Está grabado, lo que tú me has dicho a mí, está grabado,
Pero tú tienes que dejarnos la casa para dormir, lo has dicho también,
Sin problema.
Aquí no, quiera. Aquí en la radio montamos
una acampada aquí en la radio
y ya está, no sé. Esa noche hacemos programa La Voz de la Calle nocturno, de madrugada.
Sí. Ya que tenemos tantos proyectos de La Voz de la Calle, se puede hacer también. Claro, aquí no nos cortamos en nada.
Es lo bueno que tiene el mes de septiembre, nacen proyectos, luego se hacen o no, pero bueno, nacen por lo
menos. Perfecto, pues entonces queda ahí reflejado,
Queda grabado,
Vale.
Pues nada, muchísimas gracias, Xenon, un abrazo muy fuerte y otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de The Road.
Gracias
a vosotros, de verdad. Gracias.
Un abrazo.
La vida es muy confusa. Algunos dan la mano y luego te follan cual puta. Yo te juro que nunca he sabido cómo diferenciar amigos de enemigos. Son del montón, te atacan por la espalda y te amargan cual borbón. De corazón, darme una razón que no sea causa de invención. Son un complot, van de la manita para no perder el rol. Qué confusión, no sé si moriré de asesinato o de oración. Entonces qué, me bajo los pantalones. Me vas a follar con tus temas, no tengo condones. ¿Qué más da, pillo sida? La cosa es muy distinta. Si vienes y vas solo o si vienes con pandilla, Segundo plano, fans enamorados. Me pasan fotos al correo con poses de guarros. Lo juro, lo censuro, es duro, ya lo sé. Pero os veo más futuro siendo fans de la Masiel. 100% asegurado, perros domesticados. Se ofenden si les dices que son raperos frustrados. No conocen el miedo, tampoco a sus hermanos. Se matan desde dentro como aliens deformados. Sigo anclado en ser como ellos quieran. Preparan sus temazos pero de estudiar ni idea. Tengo miedo de que cuenten sin los dedos de la mano. El día que lo haga, prepárense su mano. Cada caso que me viene a la cabeza, recuerdo ese mensaje que decía que me muera. Me esperaba en mi portal con un bat y tres colegas. Nadie apareció y yo pensaba, qué pena. Dejar bien claro quién es amo de la industria. No puedes vender música, tampoco comer fruta.
¿Qué?
Me lo he inventado. Para el caso lo mismo. Se buscan una excusa para ir contra ti mismo. Hombre, ¿quieres morir? Un destino fugaz. ¿Y quieres el rap más real de tu ciudad?
Tío, me te has pasado, Que me ha dado el ojo, ¿A qué te meto?
Haters son del montón. Te atacan por la espalda y te amargan cual borbón. Haters de corazón. Darme una razón que no sea causa de invención. Son un complot, van de la manita para no perder el rol. Haters, qué confusión, no sé si moriré de asesinato o violación. Haters, son del montón. Te atacan por la espalda y te amargan cual borbón. Haters de corazón, darme una razón que no sea causa de invención. Haters son un complot, van de la manista para no perder el rol.
De la calle,
la voz de la calle,
la voz de la calle.